On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Estoy muy contenta de tener una invitada maravillosa a quien queremos mucho en este espacio. La admiramos por sobre todas las cosas. Además, es una mujer que se dedica a hacer formación, es maestra de arte y es una mujer también libre pensadora que, además de tener una energía muy especial, de tener un gran corazón, es una mujer muy sabia, de la que tenemos que aprender muchísimo, así que estoy muy contenta de darle la bienvenida después de 3 intentos de realizar esta entrevista por fin con nosotros, Consuelo Stangarone. Muchas gracias por estar aquí, Consuelo. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
Hola, Caro, con mucho gusto. Gracias a ti por la invitación. Me encuentro bien después de varios obstáculos, pero estamos bien y estamos acá siguiendo.
Muy bien, porque esta entrevista nos ha costado muchos días, muchas repeticiones, pero aquí estamos, al pie del cañón, como decimos en México. Así que hoy Consuelo nos va a ayudar a entender esta parte de los 6 ejercicios fundamentales que propone Rudolf Steiner, que son muy interesantes. Y bueno, para los que no conozcamos muy bien este tema, me gustaría que Consuelo nos ayudara a entender esta parte de cómo nos beneficia, cómo nos ayuda o cómo nace en Steiner esta propuesta.
Sí, claro. Entonces, bueno, podemos ubicar en un cierto sentido estos ejercicios, que son 6, como paralelos a lo que es la disciplina oculta, lo que es la disciplina interior que se puede tomar, como decir, que Rudolf Steiner indica en la ciencia oculta, ¿no? Entonces es paralelo, pero en el sentido que también esta es una cosa interesante de poder ver. La disciplina oculta, que claramente es algo que una persona libremente decide de poder encaminarse, tiene, como decir, un proceso. Y este proceso llega a puntos de desarrollo tales por la cual a un cierto punto de esta disciplina oculta se asiste al nacimiento de, Rudolf Steiner lo llama, el hombre superior, el ser humano superior en nosotros. Sustancialmente, a través de la disciplina se ha creado un espacio anímico, espiritual, donde este ser pueda desarrollarse y, en fin, nacer. Así como un proceso, ¿no?, de un nacimiento del ser humano sobre la Tierra. Pero en este caso se encuentra al final de este proceso un nuevo hombre superior que está ahí. Rudolf Steiner lo explica como ahí está el lío superior, este ser superior, este hombre superior y nosotros. Okay. Entonces, las dos cosas son, en un cierto sentido, separadas. Y Rudolf Steiner pone, como siempre, da advertencias, que nunca son dogmas, sino que son advertencias en el camino, diciendo, si nosotros llegamos a este punto y quien practica la disciplina oculta, la disciplina interior, va a llegar a este punto, primero o después, no, antes o después, no importa, pero va a llegar si tiene justa seriedad y perseverancia y constancia. Entonces, el tema es que cuando llegamos a este punto, lo importante es que nosotros ya hemos paralelamente preparado, desarrollado, mejor dicho, también un proceso moral y un progreso de la disciplina espiritual. Entonces es paralelo a un proceso moral, ad adquirir fuerzas morales que puedan triunfar sobre el egoísmo. Y este progreso moral son los 6 ejercicios que tienen como fundamento el hecho de dar el pleno dominio al ser humano, el dominio del pensar, del sentir, de la voluntad, el dominar completamente a sí mismo, Y esto es ¿por qué? Porque imagínate hacer la disciplina oculta, donde tú preparas, Rudolf Steiner habla de la disciplina oculta como de tres etapas, por lo que puede hablar claramente públicamente, ¿no? En el cómo se adquieren los conocimientos, cómo se adquieren...
El conocimiento de los mundos superiores.
Los conocimientos de los mundos superiores, que sería iniciación brevemente, ayuda. Ahora lo voy a llamar solo iniciación porque es bien largo el título, pero a esto me estoy refiriendo. En este texto él muy claramente dice que sí, se va a describir la disciplina interior que cada uno de nosotros puede hacer, pero se va a describir hasta el punto que puede ser eso público. Entonces, y esto es interesante porque significa que llega un punto que no se puede, de la cual no se puede hablar, no porque sea prohibido, sino que estamos bien avanzado. Entonces, es algo que el discípulo mismo puede tranquilamente adquirir una vez que ha llegado a esta maturidad. Y en este camino, en este proceso del desarrollo de la disciplina, habla de tres etapas. Habla de la preparación, que la describe como la etapa por la cual nosotros preparamos estos órganos anímicos espirituales de percepción para el mundo espiritual. Como decir, los ojos espirituales, el oídos espirituales, etcétera. Y una segunda etapa que es la iluminación, o sea, hemos preparado estos órganos, pero tienen que tener la posibilidad de mirar, por ejemplo, los ojos espirituales en un espacio iluminado espiritualmente. La iluminación es esta luz en este espacio donde finalmente puede empezar a percibir. Y la tercera etapa es la iniciación, o sea, el hecho de poder crear relaciones, ponerse en relación con los seres del mundo espiritual, entonces con seres espirituales. Esto es lo que un poco describe, ¿no? Entonces, estas etapas, esta disciplina, como ya te dije, es algo que sí o sí va a tener su curso si nosotros tenemos bastante seriedad, perseverancia y constancia. Imagina llegar al momento en el cual te dije que nace este hombre superior y no ser totalmente dueño de tu pensar. Entonces, sí, voy a entrar en el mundo espiritual porque la disciplina me ha preparado a esto. Pero en el momento en el cual entro, si yo no domino completamente mi pensar, o sea, si yo no soy lo que dirige mis pensamientos, entonces llegaré en un lugar que es un lugar espiritual, donde constantemente no voy a ver claramente qué es la realidad espiritual y qué es una mía fantasía. Y esto claramente es una confusión, es un riesgo, ¿no? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con el sentir. Con el sentir puede pasar que yo no domino completamente mis sentimientos y como en la vida ordinaria, común, soy portado quizás a elevarme al máximo placer, a la máxima alegría, o deprimirme con la tristeza que me hunda en las profundidades, igualmente puede pasarme lo mismo en el mundo espiritual, con el hecho que esto no me da la posibilidad de, ¿cómo decir?, quedarme vertical en un mundo donde ya no tengo ningún otro sostén. Porque ya no están los sentidos físicos y sensibles, ahí no sirven a nada. Entonces no está este tema que por lo menos me puedo apoyar al mundo sensible, porque estoy en el mundo espiritual, es paralelo en este sentido. Entonces imagínate, es una situación de riesgo. Por esto Rudolf Steiner, para ubicarlos, da seis ejercicios que son ejercicios del progreso, del desarrollo moral, que siguen la vía occidental. Entonces, son occidental, es interesante este elemento del camino occidental, porque en realidad personas que siguen estos caminos, que han seguido este camino discípulo directo de Rudolf Steiner, han hablado que efectivamente estos seis ejercicios me hablan de estos como... también terapéuticos para cualquier alteración de la vida anímica o cualquier efecto de prácticas irregulares orientales o occidentales. Entonces, estos también ejercicios se pueden ver como terapéuticos en el caso uno, por ejemplo, se ponga se ha puesto anteriormente en otros tipos de ejercicios que son más peligrosos en un cierto sentido.
Bueno, pues todos yo creo que en algún momento tenemos como esa necesidad, o al menos yo lo he visto en algunas personas que como dices, quieren alcanzar ese superhombre, pero desde la poca claridad, ¿no? Que a veces tenemos en estos trabajos. Entonces ya se sienten Jesús, ¿no? Ya se sienten que van curando por ahí, ¿no? Ya sienten que van, que todo lo que sienten es verdad y que ya ven el futuro, y ya se perdieron, ¿no? Entonces aquí hay que tener, yo creo, esa vigilancia de uno mismo y ese cuidado, ¿no? Como dices, trabajar desde sin ambición y con humildad, yo creo.
Exacto. Lo que tú dices, que lo que tú estás mencionando es absolutamente una de los peligros. Uh-huh. Esta fuerte ambición de uno uh-huh. es verdadera, nace realmente cuando tú haces un proceso, cuando tú caminas en un discipulado oculto. Efectivamente, uno de los riesgos es que tu ego se expanda de uh-huh. una forma propositada, que tus vicios, que todas las cosas que tú no has podido, en un cierto sentido, purificar a través de un ennoblecimiento de uh-huh. tus emociones, de tus sentimientos, en un cierto sentido, como tú no lo has podido purificar, estos se expanden en un cierto sentido. Y este es el tema por el cual hay efectivamente personas que han empezado un camino esotérico, no antroposófico en este caso, porque el antroposófico necesariamente llama a los 6 ejercicios. Uh-huh. También se podría decir que todos los humanos, todos los seres humanos son humanos, en el sentido que también hay antropósofos uh-huh. que hablan muchísimo, que conocen muchísimas conferencias y quizás no hacen el ejercicio. El resultado se ve, uh-huh. se ve en el gran ego que uno puede tener, en el hecho que increíblemente no hay una coherencia en el aspecto moral o ético de la persona. Y esto es una consecuencia de uno de los riesgos que Rudolf Steiner dice. Entonces, en este sentido, la imagen que podemos decir es un poco la que da el Cristo cuando habla de un camino largo, un camino grande, amplio, que llega a una puerta grande donde la mayoría quiere caminar por ahí porque es más cómodo, y después el camino estrecho, que llega a la puerta estrecha. Entonces, el camino de la disciplina esotérica, cuando tú haces esta disciplina esotérica y paralelamente también estás orientado a cuidar el aspecto moral, esto va a tener una vía, como decir, un camino seguro. Por esto Rudolf Steiner lo presenta como, esto es un camino seguro. Claro, no es el camino como dogma que cada uno lo tiene que hacer, pero él dice claramente, esto así, así como lo estoy presentando, es seguro. Después, claramente está la libertad de cada uno encontrar también por su karma, por su destino, cuál es su camino. Pero esta es la presentación, vamos a decir, para ubicar los ejercicios en este camino occidental cristiano esotérico.
Claro, y antes de seguir, me gustaría que nos ayudaras a entender esta parte, porque las palabras, el lenguaje, es tan maravilloso que muchas veces si llegara a escuchar esto alguien que no tiene mucho conocimiento, pues se podría confundir. Escuchar la palabra esoterismo lo relacionamos siempre con vudú, ¿no? Con brujería. Con...
Sí, en este sentido se podría también quizás llamar disciplina interior, ¿no? También hay otra palabra que muchas veces es un poco fraintendida como oculto, ¿no? Uh-huh. Que parece que se quiere esconder cosas o parece que se quiere crear como una secta. En este caso, aconsejo la lectura de Ciencia Oculta, donde en el primer capítulo Rudolf Steiner explica en los primeros párrafos, en manera muy clara, cuál es el sentido de esta palabra, que en realidad, literalmente en alemán sería secreto, no oculto, ¿no? Ya es secreto. Secreto no en el sentido que tengo que esconder o que tengo que, como ya dije, hacer como una seta, una élite, sino que se está hablando de toda la realidad que yo no logro percibir con los sentidos físicos, con los sentidos sensibles. Y a esta razón, por ejemplo, si nosotros imaginamos cómo nos presenta el mundo, quizá de esto ya hemos hablado en una primera entrevista, pero lo voy a retomar brevemente. Si nosotros miramos a cómo se presenta el mundo a nosotros, de frente a nosotros, vemos que hay por lo menos tres aspectos. Hay los hechos así como son, y todo esto hecho son, por ejemplo, los objetos, los cuerpos, ¿no? Que vemos en la flor que veo en el prado. Si tengo la posibilidad de verte de persona, Carolina, tú vas a ser para mí un hecho. Yo no puedo hacer nada para ponerte. No, eres así, eres un hecho, ¿no? En este sentido se puede hablar de un aspecto del mundo que es un hecho. Pues, y que yo puedo percibir a través de mis sentidos. Entonces yo puedo verte, puedo tocarte, puedo tocar la flor, puedo oler la flor, ¿no? Sentir su perfume, etcétera, etcétera. Puedo tocar su textura, etcétera. Después hay otros aspectos, por ejemplo, el hecho que el objeto que estoy observando, ahora imaginamos una flor, el objeto que estoy viendo es un objeto que yo me voy a relacionar con este objeto. Yo puedo relacionarme, por ejemplo, puedo relacionar este objeto con mi existencia. ¿Qué significa? Simplemente que yo lo veo y puedo expresar qué lindo, me gusta, me da alegría. Entonces, en un cierto sentido, este objeto afuera de mí se está poniendo en una cierta relación conmigo. Y en este sentido hay una impresión que el objeto me da. Esto es un segundo aspecto del mundo, por la cual el mundo se presenta. Y después a esta impresión yo puedo responder a través de una sensación agradable, desagradable. Puedo llegar más allá con una emoción que es la alegría, ¿no? El entusiasmo de ver este objeto, un sentimiento, ¿no? Que me dice, que me da una profunda alegría en el mirarlo, o viceversa, dependiendo de lo que estoy mirando. Y este es un segundo aspecto. Y después hay, por lo menos, he dicho tres, pueden ser mucho más, estos son los tres básicos. Hay el tercero, que yo me puedo, bueno, yo tengo una capacidad pensante, puedo reflexionar sobre este objeto que estoy mirando, que en este caso es una flor, puedo también conocer el ciclo biológico de esta flor, puedo conocer la ley que está atrás de esta flor. Y entonces el tercer aspecto es la ley de las cosas, la ley que está atrás de las cosas, es que yo con mi conocimiento, con mi capacidad pensante puedo relacionarme también a esto. Entonces hay tres aspectos. Cuando vemos estos tres aspectos, la pregunta que yo siempre hago es, ¿cuáles de estos tres aspectos es visible, es medible?
Con la flor.
Exacto, el primero, los objetos. Esto significa, porque no puedo medir las impresiones, no puedo medir tampoco las sensaciones, no puedo medir la ley, puedo seguramente llegar a una fórmula, pero este es otro tema. Pero no, estas cosas no son tangibles en un cierto sentido, son totalmente invisibles. Entonces, de cómo se presenta la realidad, solamente un tercio es visible. Dos tercios no lo son. Y esto no acaba con el hecho que son verdaderos, son reales. Nadie podría, bueno, ahora se ponen en duda muchas cosas, pero en realidad estos dos aspectos no se pueden dudar, hacen parte de la realidad. Y hay una frase de Antoine de Saint-Exupéry, del Principito, que dice, lo esencial es invisible a los ojos. En realidad, en un cierto sentido, podemos decir que dos tercios de la realidad son invisibles a los ojos. Entonces, en relación a esto, cuando nosotros hablamos de disciplina esotérica oculta, estamos hablando de toda esta realidad que no podemos, en un cierto sentido, llegar únicamente con los sentidos sensibles. La disciplina oculta es una disciplina que se refiere a, en este caso, al mundo de las leyes, que es el mundo espiritual, que es un mundo exterior a nosotros. Este es una otra grande conquista, en un cierto sentido, del pensamiento, porque Si yo miro la flor, para mí está claro que la flor está fuera de mí y que esta flor no tiene nada que ver conmigo, en el sentido que yo no puedo alterarla da un punto de vista físico. Claro, sí, lo puedo destruir, no es esto. Pero no puedo intervenir sobre esto en la su presentación. Es un hecho. Y asimismo, yo no puedo intervenir en la ley. La ley es afuera de mí. Entonces, en realidad, lo que nosotros llamamos interioridad es este segundo aspecto, que es una relación entre el mundo exterior físico sensible y el mundo exterior espiritual o de las leyes, ¿no? Entonces, nosotros en esta interioridad que podemos llamar alma, en una forma para darle un nombre, así como podemos llamar el mundo donde están las flores visibles, lo podemos llamar cuerpo, y así como el mundo de las leyes lo podemos llamar espíritu, en un cierto sentido, yo con el alma estoy en aquel lugar donde es posible el proceso del conocimiento, que esto sea hacia el mundo físico sensible, entonces será un conocimiento que llama la ciencia natural, o que sea un conocimiento del mundo espiritual, entonces del mundo superior, suprasensible, entonces esto será un conocimiento oculto, esotérico, superior o suprasensible. En este sentido podemos hablar de esotérico.
Ok, pues muchas gracias por la aclaración. Y bueno, para empezar con los ejercicios y que nos los vayas ahí comentando, explicando, es el primer ejercicio, es la observación, ¿no? Lo que proponen.
Sí, son 6 ejercicios. Vemos que también son ejercicios que se, ¿cómo decir? Empiezan, más que observación, el ejercicio es de pensamiento puro. Es el dominio del pensar. La primera conquista es lograr a dominar completamente, se podría decir, las leyes del pensamiento, pero por mi disposición, por disposición de lo yo. Soy yo que lo determino. Y bueno, esta es un poco la clave de todos los 6 ejercicios. Soy yo que domino. Esto es, ¿quién es el dueño de mí mismo? Yo. Entonces, el primer aspecto es el pensamiento y el ejercicio, bueno, todos los ejercicios en realidad son bastante, ¿cómo decir? No son nada de complicado, podemos decir. Pero claro, el tema es la constancia. El tema es tener la constancia, la perseverancia de hacerlo, de ponerse ahí la voluntad de poderlo hacer y hacerlo, ¿no? Esto, acá está el límite de cada uno, que se pone, que claramente es un límite absolutamente individual, en el sentido que soy yo que me lo pongo, nadie me lo pone, no hay ninguna dificultad en el ejercicio. Y esto vale por todos. Entonces, el primer ejercicio es bastante simple también en la explicación y no hay una forma de hacerlo bien o hacerlo mal. Esto también quiero resaltarlo mucho, porque muchas veces es, pero ¿cómo se hace? Pero se hace, pero si hago así, ¿está bien? Si eres tú que determina el ejercicio, solamente tú puedes decidir si lo estás haciendo bien o mal. Eso es.
Es muy complicado esto, Consuelo. Estamos ya muy habituados a que nos digan, no, así no, no, así sí, muy bien, felicidades, ¿no?
Tiene toda la razón. Y por esto efectivamente hay pautas. Rudolf Steiner da de las pautas clarísima. Dice, toma un objeto que sea un objeto sencillo. ¿Qué significa esto? Significa que tiene que ser un objeto sencillo, o sea, con pocas posibilidades, con un número limitado de representaciones que yo pueda hacer. ¿Qué significa? Que si yo tomo, por ejemplo, Napoleón, él hace este ejemplo, ¿no? Si tú tomas Napoleón, puede ser que, aparte el complicado el tema complicado que te vas a poner, porque es por verdad, lo puedes mirar de millones de puntos de vista y nunca terminar. Te va a jalar. Algo que te gusta así tanto, algo que te da así tanto, como decir, hilo para poder trabajar, en un cierto sentido, te va calando con la misma fuerza del interés que puede tener este pensamiento. Entonces, lo mejor es elegir un objeto, lo mejor sería hecho por los seres humanos. Entonces, nada de natural, no en una planta. Hay otro ejercicio donde Rudolf Steiner da planta, la observación también del mismo ser humano. Pero no es esto el caso. Acá él dice, mejor que sea un objeto sencillo, y los practicantes de los ejercicios te pueden decir, mejor que sea construido por el ser humano. ¿Por qué? Porque en esta manera, uno, bueno, ¿cuánto interés tú puedas tener, por ejemplo, por un alfiler? Esto te puede interesar relativamente. Esto significa que tú no vas a tener problemas que este mismo pensamiento te jale en otro lugar, porque es bastante aburrido en realidad. En realidad, cuando se hace el ejercicio, todo se vuelve interesante, pero se puede decir que ha un número limitado de representaciones por la cual asociarlo. Una vez que tú has descrito el objeto, la historia de cómo el ser humano lo ha creado o la ha usado, bueno, después no hay muchas cosas más a decir. Y esto es importante, porque esto te pone a, como decir, con la pura voluntad a determinar tú mismo qué tipo de pensamientos conectar a este objeto. Entonces tú has elegido un objeto prevalentemente sencillo hecho por los seres humanos, y después de este momento por 5 minutos, y son suficientes 5 minutos, claro, pueden ser también más, no es, nadie te lo vieta, nadie te obliga, pero tú puedes ir adelante, pero por lo menos que sean 5 minutos, decides todos los pensamientos que quiere conectar a este objeto, que quiere relacionar a este objeto. Entonces puedes describir los objetos, y ya pasan 5 minutos, puedes decir cómo el ser humano, por ejemplo, ha pensado de llegar a este objeto, a qué le sirve, la historia, los materiales. Hay un montón de cosas que tú puedes relacionar a este objeto, y tú puedes elegir cómo y cuándo y cuáles pensamientos combinar. Entonces, acá tenemos también una otra cosa fundamental. No es dogmático lo que voy a diciendo, siempre digo, hagan la experiencia, pero si es un ejercicio de pensamiento puro, entonces donde yo tengo que hacer el esfuerzo del pensar, es necesario que el objeto no sea físicamente de frente a ti. Yo sé que muchos, cuando presentan este ejercicio, dicen, tomen en la mano y describen. Esto es un ejercicio de observación, no de pensar. Y es algo que yo puedo hacer, por ejemplo, antes. Observar atentamente es fundamental antes de hacer el ejercicio, porque yo no puedo suponer, no puedo deducir. Tengo que saber de este objeto algo, porque si no, no voy a tener pensamientos suficientes. Entonces, quizá antes me miro mi lápiz, me lo miro bien, me lo observo completamente, y después decido de hacer el ejercicio. Pero lo importante sería que cuando yo tomo el objeto, lo estoy tomando en realidad en un espacio astral, en un espacio donde el objeto no está físicamente presente. Me hago la imagen del objeto, que es una representación. Entonces me hago la imagen más exacta posible de este lápiz, pero de frente a mi espacio astral, que sería absolutamente no físico en este momento. Y ahí está también un poco la dificultad de mantener viva esta imagen, de dejar que esta imagen pueda cambiar según de lo que yo estoy mirando con mis pensamientos. Porque claro, si yo parto de, por ejemplo, un lápiz, y este lápiz es físico porque es lo que estoy usando para escribir en estos días, y quizás es de color verde, cuando yo llego al ejercicio de los pensamientos, puedo decir, el verde pertenece a este símbolo lápiz, pero no es una característica, como decir, fundamental del lápiz. Entonces yo lo puedo quitar de mi atención, esto verde, y llegar a encontrar el concepto del lápiz con mucha más facilidad. El concepto del lápiz va a reunir todos los lápices que yo pueda ver sobre la Tierra. ¿Me hago entender? Es fácil, lo dije bastante claro.
Sí, sí, muy bien. Bueno, y este ejercicio, 5 minutos si quieren empezar o si tienen tiempo, pues dense el tiempo de que quieran. Y luego esto, mucha gente, alguna vez compartimos este ejercicio en una imagen, una foto de un clip, pusimos, bueno, eso de este primer ejercicio. Y la gente enseguida empezó a preguntar, ¿y cuándo el segundo? ¿Y cuándo el segundo? Y notamos como esa ansiedad, ¿no? De decir, a ver, primero vamos a hacer este, ¿no? ¿Qué periodo les pondrías tú? ¿Una semana para vivirlo?
Mira, hay dos cosas más que decir. Primero, todo el ejercicio en realidad son compuesto de dos partes. O sea, el ejercicio del pensamiento no se acaba con esto, sino que se acaba con el hecho que hay una segunda parte que es fundamental, porque en el hacer este ejercicio, en la concentración que tú tienes para hacer este ejercicio hace surgir un determinado sentimiento. Este sentimiento, que no es por nada escondido, Rudolf Steiner lo explica muy bien, es un sentimiento de firmeza, es la firmeza que yo tengo en el ver que puedo comandar, que puedo tener las riendas de mis pensamientos. Esta firmeza es el hecho que yo me doy cuenta de la concatenación de pensamientos que yo elegí y que yo he logrado poner uno detrás al otro. Esta firmeza es el sentimiento que al empezar es un poco débil, pero que después se hace siempre más fuerte y que yo imaginativamente tengo que ponerme, como decir, dejar fluir desde el centro de la cabeza, donde está mi concentración sustancialmente, en la médula, en la columna, dejando que fluya hacia abajo. Y esto es, como decir, muy, da un impulso donde, de verticalidad inmediata, también físicamente, porque es el momento en el cual, si durante la concentración del ejercicio te has un poco corrugado, arrugado ese mismo, cuando llega este momento, te irge y te pones vertical de una forma maravillosa, lo percibes bien claramente. ¿Cuánto tiempo? Rudolf Steiner dice por lo menos un mes. Hay indicaciones también que los maestros, por ejemplo, recibieron directamente de Rudolf Steiner, que se habla de un mes a partir del 21 del mes al 20 del mes siguiente. Pero en realidad, en la iniciación, Rudolf Steiner es muy claro diciendo por lo menos un mes. Esto significa que cada ejercicio tiene estos tiempos, uno se pregunta por qué, en realidad puede lograr entender por qué, porque este es el tiempo del cuerpo etérico. El cuerpo vital necesita de 28 a 30 días para hacer en manera que una acción se vuelva hábito. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, dejar un hábito, necesito por lo menos un mes de tiempo hasta que esto tenga un efecto sobre el cuerpo vital. Entonces, claro, una vez que se empieza, nunca se tiene que dejar. El ejercicio del pensar es algo que tiene que seguirse siempre, porque poco a poco se aclara siempre más la posibilidad, bueno, se aclara el pensamiento de una persona sustancialmente. Es más claro en el decir las cosas, es más fácil concatenar los pensamientos. Se nota en poco tiempo el efecto también en la vida ordinaria, porque si tengo que dar, por ejemplo, direcciones de un lugar o de una acción, soy, como decir, más claro, más facilitado en el hacerlo. No soy caótico, no soy confuso. Entonces, esto sería, ¿no? Cada ejercicio necesita 28 o 30 días, que es el tiempo del cuerpo vital. Y después de este tiempo, pero también puede pasar mucho más, porque uno quizás necesita y ve que necesita trabajar más este primer ejercicio. Pero lo importante sería, después de un mes, empezar el segundo. ¿Por qué? Porque hacer solamente un ejercicio, o hacer solamente uno o dos o tres ejercicios sobre los seis, en realidad es también un peligro, porque significa que puedo, como decir, es como cuando se hacen, ahora voy a decir una tontería, pero para aclararlo, es como cuando en palestra se hace un ejercicio donde se trabaja únicamente el brazo derecho. Imagínate, la musculatura del brazo derecho se hace perfecta, pero la del izquierdo es ridículo. Lo mismo, en un cierto sentido, se puede ver con los ejercicios. Si yo no tengo esta capacidad de poder empezar poco a poco todo el ejercicio, después de un cierto tiempo, voy a crear una gran claridad en el pensar, que pero me puede llevar también a frialdad. Claro. Si no logro también tener la parte de la voluntad o del sentir. Estas tres facultades del alma tienen que ser armonizadas. Entonces, después de un tiempo, por lo menos después de un mes, se puede empezar el segundo.
Pues muy interesante esto que has dicho, muy importante. Y bueno, después de este pensamiento puro, ¿cuál es?
Está la acción pura. Entonces, el pensamiento puro es la voluntad que entra en el pensar, porque yo tengo todos los días que tener esta voluntad de tomar un objeto y dirigir con la máxima atención mis pensamientos. Y que aparentemente parece fácil, pero cuando yo empiezo, inevitablemente se introducen un montón de pensamientos que yo no he dirigido. El hecho de elevado los platos a... Ah, el otro invierno ha nevado, no sé, o está lloviendo. O sea, todas las cosas que no se entran, que no tienen nada que ver con el ejercicio. Entonces, ahí está la voluntad de perseverar a mantener la coherencia que yo determino de los pensamientos. Uh-huh. El segundo ejercicio es el ejercicio de la voluntad pura. En realidad, es el pensar en la voluntad, porque yo tengo que determinar una acción, y esto es tarea del pensar. Tengo que pensar una acción que hacer, y después determinarla, actuarla, concretarla. Entonces voy en la acción pura. Esta acción que yo determino tiene que ser en toda libertad. Entonces, Rudolf Steiner ya a la época decía: no han entendido nada lo que han comprado la planta, porque yo hice el ejemplo de la planta. No es esta. Tiene que ser una acción libremente escogida y sobre todo que no tiene nada que ver con nuestra vida ordinaria común. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver, no debe tener nada que ver con nuestra vida diaria, nuestra vida familiar, nuestra vida profesional, tampoco con nuestra cultura, porque son todas cosas estas, mi vida personal, profesional, familiar, mi cultura, mi lengua, mi estado, mi nación, son todas cosas que son, en un cierto sentido, predeterminantes en mí. Son cosas que tienen a que ver con una necesidad, que sea una necesidad, como decir, no importa de qué nivel, es una necesidad. Entonces, como necesidad ya no es una acción libre. Tiene que ser desvinculada de todo lo que es mi vida ordinaria, porque tiene que ser una acción, así como el objeto del pensar tiene que ser sencillo, con pocas representaciones. La acción no tiene que haber una repercusión en mi vida, no tiene que ser hecha por lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, puede ser tomar una planta, como dice Rudolf Steiner en un ejemplo, y darle agua, pero puede tranquilamente ser el hecho de tomar un pedazo de papel y doblarlo en cuatro partes. Esta es una acción que nada tiene que ver con mi vida, bueno, a menos que...
A menos que te dediques a eso.
Exactamente, ¿no? Entonces, o puede ser, por ejemplo, decidir a una determinada hora, si yo, por ejemplo, porque cada uno tiene que mirar a su propia vida, ¿no? Claro. Entonces, no tiene sentido que sea limitante o vinculante la acción. Si yo tengo una vida donde por profesión necesito, puedo estar en cualquier lugar a cualquier hora porque me van a necesitar. Imagínate un maestro, un médico, ¿no? Que tiene una emergencia, no puede estar a las 4 a dar el agua a su planta, porque quizás a esta hora llaman por una emergencia. Entonces uno tiene que pensar también a esto. Y puede ser, por ejemplo, dar la vuelta a un anillo. El anillo lo puedo siempre llevar. Claro, si soy quirurgo también se pone el mismo problema. No me lo puedo hacer. Entonces, a segunda de lo que es mi vida, yo determino la acción que no tiene nada que ver con mi vida, pero que me deja la cosa fácil para cumplirla. Puede ser que me voy a tocar en la nariz, la punta de la nariz. Estos son una serie de fantásticos tic que tú puedes ver en los antropósofos que hacen ejercicio, que a un cierto punto se tocan el oído, los cabellos, o hacen cosas raras.
Es la hora del ejercicio, entonces.
Exactamente. Dice, bueno, claro, ahí también hay que cuidarlo, ¿no? Hay personas que deciden de hacer un clap con la mano. Tiene que tener cuidado porque si estás, por ejemplo, en el medio de una reunión de trabajo, justificar esta cosa va a ser un poco difícil. Pero por lo general, aparte la parte chistosa, claramente, por lo general lo importante es que sea, por esto es una acción en un cierto sentido inútil. Es inútil por mi vida, en el sentido que yo la haga o que no la haga, esto no va absolutamente a influenciar mi vida ordinaria, mis relaciones profesionales, familiares, interpersonales. Son acciones que yo elijo y que son de otras naturaleza. No es dicho que tiene que ser tan inútil como tocarse la punta de la nariz, que claramente no tiene ninguna utilidad. Pero puede ser también acciones que son igualmente inútil, ma que tienen un valor. Por ejemplo, el hecho de elegir un momento del día por la cual yo voy a meditar. La meditación en ningún caso está conectada a mi vida ordinaria, a mi vida profesional. Es una elección. También los maestros de Waldorf, no es que son obligados a meditar, ellos saben que hace parte de su propia disciplina. Y la pueden introducir claramente, libremente, se lo quieren. Entonces, esto para dar un ejemplo, del tocarse la nariz a la meditación. Son gestos, son acciones que nosotros podemos hacer. Y esto por un mes, ¿no? Después se puede claramente seguir con la misma acción o pues, se pueden hacer acciones diferentes. Esto lo elegimos nosotros. Nadie puede decir se hace así o se hace asá. No. Yo soy dueño de mi voluntad. Yo determino qué hacer y yo lo cumplo. Ahora, el tema es que lo que va pasando cuando uno hace este ejercicio que se olvida. Claro, porque al empezar es bastante común que me voy a olvidar. Me voy a olvidar de cumplir la acción a esa determinada hora. ¿Qué hago? Yo determiné a las 4 de tocarme la nariz y son las 4 y 5 minutos. Lo voy a cumplir igual. Me voy a dar cuenta y entonces voy a determinarlo otra vez diciendo, me olvidé, ahora lo hago. Y hacerlo. Porque el punto es hacerlo. Esto es el punto del ejercicio. Después de un tiempo, en realidad, con una cierta constancia, también se puede ver que se puede hacer a menos de los relojes. Se puede ver que yo también me puedo determinarme. Es increíble esta fuerza que se está desarrollando, porque en realidad yo puedo llegar al punto en el cual digo, mañana me voy a despertar a las 6, y a las 6 despierto sin ningún reloj.
Cierto.
Entonces, esta es la voluntad en nosotros, no es nada de mágico, ¿no? Es propio la voluntad en nosotros que finalmente empieza a ser en la mano, entre comillas, de lo yo, de la individualidad. Entonces, también acá, haciéndolo y no determinándolo, porque la determinación, o sea, el hecho que voy a hacer esto a las 4, que es simplemente la intención, no vale, no es el ejercicio. El ejercicio es determinación de algo y lo hago. Y cuando yo finalmente lo hago, también ahí surge un sentimiento. También acá es muy claro el sentimiento que surge, Rudolf Steiner lo describe perfectamente. Y es un sentimiento que está, como decir, yo soy capaz, yo puedo hacerlo, yo tengo la capacidad de hacerlo. Este sentimiento de resolución, en un cierto sentido, de determinación, es el sentimiento que desde la cabeza tenemos que hacer fluir imaginativamente en el corazón.
Mira, ahora no sé por qué se me vino a la mente la escena de un bebé cuando se va a poner de pie, ¿no? Sabe que lo puede hacer, nadie se lo ha dicho.
Exactamente. Esta es pura voluntad. En el bebé vemos la pura voluntad. Ahí hay mucho que aprender, ¿no? Exacto. Y bueno, después de esto hay un tercer ejercicio. Después de un mes, por ejemplo, se puede agregar el tercer ejercicio, que es ecuanimidad. Su nombre es ecuanimidad. Ecuanimidad significa es encontrar la verticalidad en el sentir. Entonces, normalmente nuestro sentir es como, se puede parecer un poco a un mar, ¿no? Que se mueve, a veces se mueve así ligeramente con esto soplar del viento, que son las emociones, los sentimientos, ¿no? En esta visión del mar y del viento, de esta imagen que puede portar a veces a cosas muy tranquilas, pero a veces puede salir una tempesta. O sea, a veces podemos estar, como decir, en el medio de una tempesta donde sentimos inmediatamente esto, emociones y sentimientos turbinantes, como torbellillos que se ponen a voltear en nosotros y que nos llevan. No llevan a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo.
Es horrible, sí.
Que es bien, bueno, devastador, ¿no? Porque es increíble. Y en este caso, cuando pasa que es la normalidad, porque estamos en la normalidad de una vida humana, entonces es totalmente normal. En este caso está claro que nosotros no somos dueños de nosotros mismos, sino que es la ira y en mí que me está llevando, es la rabia, es la tristeza, es el miedo que está haciendo su tarea y yo me voy atrás de ella. En la ecuanimidad yo voy a tomar mi lugar. Acá estoy, voy a percibir, a sentir completamente en mí la ira, la rabia, la tristeza, el miedo. No lo voy a reprimir, no lo voy a esconder, lo voy a sentir en mí, pero yo determino mi verticalidad, determino mi presencia de lo yo y no voy a permitir que me lleve de ningún lugar. Esto normalmente se expresa, ¿no?, en la exterioridad. Entonces, cuando yo estoy enojado, está claro, afuera de un camino de disciplina oculta, yo estoy enojado y ¡buah! Cada uno con el suyo, yo soy colérica, entonces me pongo roja, mi voz se hace bastante fuerte, y no aguda, sino que fuerte, con movimientos, con gestos bastante impetuosos, no, así no se hace, ya, este es, como decir, y también la rabia o la tristeza por un melancólico, ¿no? Cada uno tiene el suyo, cada uno tiene
claro.
Cuando yo pero estoy haciendo el ejercicio, se supone que llega el punto en el cual yo logro dominarme, porque yo voy a ser dueño de mí mismo y no dejo que esta ira se exprese afuera con esta violencia. No significa que yo no la voy a probar. Entonces, ¿cómo se hace? Porque no es tan simple. Yo no hay que dar al día, da esta noche a la mañana, logro hacer estas cosas, porque en realidad pensar de hacer esta cosa del día a la mañana significa sustancialmente reprimir los sentimientos, que no es el ejercicio. El ejercicio no es para nada reprimir. Entonces, normalmente este ejercicio se empieza introduciéndolo no cuando yo estoy en el momento tópico de la ira, porque es muy difícil hacerlo al empezar, sino que hacerlo en un segundo momento. Cuando yo voy a la noche, Estoy para acostarme a la cama. Antes de acostarme a la cama, rigurosamente sentadas, porque si se van a echar, termina el ejercicio, se van a dormir. Tiene que estar bien despierto en esto. Muchas veces me ha pasado que lamentablemente ya estaba echada y me dormí, porque es normal, es normalizado. Entonces hay que hacer este momento de preparación antes de irse a la cama. Como última cosa del día, me voy a estar sentada. Si estoy en una familia donde aún, bueno, los niños se supone que ya están durmiendo, pero quizás necesitan o hay alguien despierto, puedo también cerrarme en el baño, que es un lugar que, para quien tiene familia, puede ser un momento de escape increíble. Bueno, no importa dónde, lo importante es estar sentado. Y sentado yo voy a hacer un pequeño ejercicio de retrospectiva, que es otro ejercicio que se puede hacer. Una retrospectiva del día no es un examen de conciencia, entonces no tengo que determinar si fue bueno o malo lo que hice. Uh-huh. Simplemente la retrospectiva es mirar de este momento que me senté hasta el momento que abrí mis ojos en la mañana, a retroso se dice, uh-huh. al revés. Voy a mirar simplemente como si fuera una película. En el sentido, estaba sentada, entré en la habitación, uh-huh. antes usé el pijama, antes estaba comiendo, o cualquier cosa.
Lavándome,
¿no?,
los dientes.
Uh-huh. Lavándome los dientes, lo que sea, pero de una forma claramente no tiene sentido tanto nombrarlo, sino que imaginarlo, verlo. Esto es más fácil, uh-huh. es más rápido. Uh-huh. Y voy a retroso, ¿no? Voy a retroso, donde están los encuentros, puedo mirar los encuentros, etcétera, etcétera, hasta que no llego a la mañana. Al empezar, claramente, se cae, porque es muy difícil llegar directamente a la mañana, pero lo importante es empezar a hacerlo. Y gracias a este ejercicio se puede hacer el tercero. ¿Por qué? Porque se puede a un cierto punto decir, ya, dejo la retrospectiva por un momento, y efectivamente hoy día pasó que yo encontré a Caro, ella me dijo algo que me afectó, entonces voy a mirar esta cosa. Entonces yo puedo finalmente practicar el tercer ejercicio en una primera parte, claramente, ¿no? En un primer momento que estoy haciendo este ejercicio. Voy a mirar en la relación, el diálogo que yo tuve con Caro, por ejemplo, uh-huh. esto, donde ella me ha dicho algo que me ha herido, y lo hago no como si yo fuera otra vez ahí presente, sino que lo voy a hacer como sea mi lugar, esté otra persona. Una persona que claramente tengo que querer muchísimo, porque no puede ser un perfecto desconocido, porque ahí claramente no vale. Pero ya el hecho de poner una persona muy querida que va a escuchar lo que yo escuché personalmente me permite una depersonificación. Una primera depersonificación donde me coloca lo que yo recibí, lo que me ha hecho, me ha, como decir, dolido, uh-huh. como si fuera otra persona. Tú sabes que es algo que nosotros recibimos de una forma totalmente distinta, muchas veces más objetiva. Yo te escucho, eres una amiga muy querida, te escucho, uh-huh. empatizo contigo, pero en el uh-huh. mismo tiempo no es que, ¡ah, pues! Sería un exceso imaginar que yo me voy a enojar como si fuera, ¿me entiendes? Entonces, claro. Esto es una primera parte del ejercicio que se puede hacer en los primeros tiempos, hasta que llego a ponerme entonces vertical en esta situación e empiezo a ver las cosas con una cierta objetividad, con una cierta depersonificación. O sea, no voy a ser yo inferior, centro de todo este diálogo, sino que voy a mirarla como si hubiera pasado a otra persona. Y esto me permite de tomar esta verticalidad en el sentir. Después, con el tiempo, y no se habla de mucho tiempo en realidad, logro hacerlo directamente en mi vida. Cuando llega el momento en el cual yo encuentro Caro, por ejemplo, en este mismo momento que ella me dice algo que me duele, por ejemplo, uh-huh. yo puedo tener esto. En realidad, lo que se crea, por mi experiencia personal, es un espacio en el tiempo. Es como si se pueda, en un cierto sentido, ralentar el tiempo por un segundo, uh-huh. y donde yo puedo tener la capacidad de suspender por un momento mi reacción emotiva. Entonces veo que puedo ralentar este momento y decir, este momento yo puedo elegir si dejar a mi tristeza de expresarse o escuchar profundamente mi tristeza y no dejarme expandir por ella. Uh-huh. ¿Me hago entender un poco cómo?
Sí, sí, sí. Es maravilloso porque además te da posibilidades, ¿no? También te dejas de ver como la víctima, te da la posibilidad, cuando ya estás reflexionando, cuando estás, como dices tú, vas al ejercicio y empiezas a pensar, a ver, ¿cómo me sentí? Y yo creo que si no haces estos ejercicios también te puedes quedar en la misma respuesta. Muchas veces la respuesta es de una víctima, ¿no? Porque yo me siento víctima de las circunstancias y creo que merezco que todos los demás me respeten y todos los demás tendrían que saber respetarme y todo, o sea, como mucho hacia afuera, siendo que yo también puedo tomar un poco de responsabilidad de mis actos. Entonces puedo decidir a partir de estas observaciones qué hago, cómo lo hago, desde dónde lo hago y funcionar de otra manera.
Y también hay esto, ¿no? ¿Cuál es el fruto, vamos a decir, de este tercer ejercicio? Uh-huh. El fruto es la calma. Uh-huh. Calma que ya es algo que llega por el hecho que nosotros hemos empezado una concentración, el primer ejercicio del pensamiento puro, nos da la posibilidad de llegar a una calma. Tú no puedes pensar si no tienes calma en ti mismo. Claro. O sea, esto está claro. Y esta calma, pero como decir, es un fruto que brota, que madura totalmente con el tercer ejercicio y te invade, te fluye desde el corazón hacia todo tu ser. Por esto también la segunda parte de este ejercicio es este sentimiento de calma que surge y que tú desde el corazón primero lo proyectas a la cabeza, entonces te da la posibilidad de pensar claramente y después lo proyectas tus manos. Entonces vas a actuar de una forma más calma, más tranquila, en un cierto sentido, hacia tus piernas, ¿no? Es un irradiamiento a cinco, como una estrella a cinco puntas, ¿no? Como somos nosotros. Uh-huh. Y acá lo importante y fundamental es entender que no es para nada una represión o una indiferencia hacia la cosa, porque el horror que tú pruebas por algo que te da ira, que te da cólera, es absolutamente justificado. Lo que tú tienes que dominar es la reacción, claro. Es el ciego, la ciega reacción de la cólera. Entonces, la imagen, yo tengo siempre dos imágenes de frente a mí para el tercer ejercicio. La primera, la pongo por primera porque en realidad es lo que tenemos que conquistar nosotros, es la imagen de Rudolf Steiner de frente al Gotteanum incendiado, avuelto de las llamas. Uh-huh. Las descripciones que hacen los compañeros que en este momento estaban con él era que él estaba perfectamente vertical, uh-huh. mirando lo que era la destrucción de su grande obra, porque el primer Gotteanum fue una gran obra y donde la mayoría de sus fuerzas vitales fueron puestas en la construcción de este Gotteanum. Entonces, él estaba de frente a un golpe mortal a su persona en realidad y estaba perfectamente erguido, vertical, en silencio y calma. Uh-huh. Esta es la primera imagen. La segunda imagen, la digo por segunda, pero no por importancia, uh-huh. es para mí una imagen que yo quiero, por verdad, tengo un amor por esta imagen porque disuelve cualquier tipo de fanatismo religioso o de ascetismo. Y es una imagen que yo quiero muchísimo y es el Cristo que se enoja en el templo. Uh-huh. Esta cólera es una cólera divina, es una cólera que va comprendida no como un ciego brotar de la cólera, sino uh-huh. que va vista como lo que la cólera es una gran educadora la cólera. Es muy importante. Nosotros tenemos esta tendencia absolutamente errónea de definir los sentimientos y las emociones como negativas y positivas. Sí. Este es un gran error. porque no es absolutamente verdadero esto. El hecho que sean positiva o negativa es siempre en correspondencia a un extremo que nosotros ponemos en los sentimientos, que normalmente también se explican en acciones, ¿no? Entonces, el tema es que la cólera por sí misma es neutral, no es ni positiva ni negativa. La cólera es una gran educadora, y Rudolf Steiner dice que es la educadora del alma sensible, porque es lo que te hace avampar, lo que te hace avivar de cólera, es porque tú aún no logras tener la claridad y la calma del alma racional. Y entonces tú, en un cierto sentido, necesitas pasar por esto calor para poder después, claramente tiene que superar la cólera, para llegar a dos cosas fundamentales. El amor, porque solamente el calor de la cólera se puede transformar en amor, eso es maravilloso, y la justicia. Este tema de poder avampar o avivarse en la llama de la cólera en un primer tiempo es una educación al sentido de justicia, de no quedarse indiferente de frente a lo demás. Entonces, hablo así de la cólera como podría hablar así del miedo, de la tristeza, de la euforia y del disgusto, ¿no? De rechazo. Estas tres basilares básicas y primordiales emociones son la base fundamental para que puedan surgir sentimientos en el ser humano, y entonces hay que entender que cada una de estas lleva a la educación del sentir humano ad algo que es una virtud. Bueno, claro, esto hace parte del desarrollo del ser humano. Vemos que esta parte de las emociones en particular empiezan a ser trabajada ya en la infancia, pero en realidad el alma sensible, que es ella la dueña de estas emociones, porque también se llama alma de las emociones, se desarrolla en realidad entre los 21 y los 28 años. Esto es el momento en el cual ella está afinando su ser, su lugar en un cierto sentido en el ser humano. Y entonces, claro, esto no significa que el ejercicio tengo que esperar a hacerlo, puedo ya empezar a los 21 años a hacerlo, pero claramente es una educación más por la cual este tercer ejercicio puede ser también introducido, ¿no? Con toda su firmeza. No es una represión, no es tampoco una indiferencia, es un encontrar una calma interior que me permite de mirar a mi tristeza y aprender de ella. ¿Qué quiere decirme esta tristeza? Porque en el otro caso soy yo que me voy por mi tristeza, entonces yo me hago tristeza y de eso otra cosa. Entonces, este es el tercer ejercicio.
Precioso todo. Pues me ha encantado, y yo creo que con estos tres podemos empezar esta semana a planteárnoslos, los que no lo hemos hecho, y empezar a trabajar el primero. Y bueno, yo creo que nos haría falta un segundo programa para hablar de los otros tres, porque el tiempo apremia, pero bueno, ha sido una delicia escucharte, como siempre, una gran maestra, y te agradecemos muchísimo que nos estés compartiendo esto, que de verdad es muy, muy útil para hoy y para siempre, yo creo.
Gracias, claro, es maravilloso lo que dices. Bueno, yo, maestra, no, soy de un lado estoy portando la que es mi experiencia personal. Yo hago el ejercicio y pienso que es una herramienta fundamental que se tienen que hacer si uno quiere hacer este camino. El agradecimiento total va a Rudolf Steiner, porque él, por verdad, nos ha dado la facilidad de entrar a contacto con este camino. Es el camino adecuado a los seres humanos de esta época. Llegará un tiempo que no será el camino adecuado, como ya los antiguos no lo son para nosotros, claro. Pero el profundo agradecimiento lo tenemos que dar en realidad a él, porque él es el maestro de los nuevos tiempos. Entonces, todo agradecimiento a él.
Muchísimas gracias a Consuelo Stangarone por habernos acompañado en este espacio. Me encanta además su nombre, es que tiene tanto sentido. Espero que estos ejercicios te sean de utilidad. Si ya los llevas a cabo, me encantaría que nos compartieras tu experiencia, tus resultados, y si los vas a iniciar, pues ojalá sea con mucho entusiasmo y con muy buenos resultados también. Por mi parte ha sido todo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner. También en nuestra página web, palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce a lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.